La división sur de la conferencia americana es la formada por los Colts, los Jaguars, los Titans y los Texans. Vamos a empezar con los Colts, en donde lo más destacado, aparte de que no pasa nada, que eso no es noticia de los Colts, que no pase nada, pues nunca
No.
pasa nada, es que Manning se ha tenido que operar de la rodilla que lleva años dándole
Se ha
problemas.
tenido que operar.
Bueno, ha decidido operarse. La verdad es
No.
que la operación en sí, si sabes un poco de medicina, que yo no es que sea.
Aclaradme por qué decís que ha decidido el operarse o qué os lleva a pensar esto,
Hombre,
porque
la
no
verdad
lo
es que la
entiendo.
fecha en la que has cogido teniendo 3 meses.
Sí, a ver, hace 3 meses que no hace nada el Peyton Manning. ¿Por qué va a elegir esto?
Ronde
Yo
tiene una
tengo,
teoría,
sí,
queridos
yo tengo
oyentes.
la teoría de que, uy, training camp, estamos en julio, qué calorazo,
Me da palo.
me da un palo espectacular, total, como nadie me va a quitar el sitio, No, eso está claro. me quedo en mi Absolutamente. casa, uy, estoy haciendo rehabilitación, uy, cómo me
A
rehabilito, uy,
ver,
cómo
a ver,
curráis
yo
vosotros.
la. Un
Ahora,
momento, yo
yo.
la teoría esta que dice Ronde, yo no la creo más que nada porque de Manning siempre se ha dicho que es un jugador muy profesional. O sea, con mucha ética de trabajo. Entonces, yo lo que creo es que el club lo ha hablado con él y le han dicho: mira, de cara al training camp, queremos que Sorgi tenga más repeticiones. Y tú puedes operarte, opérate ahora y así mentalmente, pues Georgie también sabe que. Sorgi, ¿cómo lo he dicho?
Sí,
Bueno,
Georgie, como el de la
Georgie Dan, sí,
barbacoa.
bueno. Pues Sorgi tiene todas las repeticiones, no tiene la presión de tenerte detrás, etcétera, etcétera. A ver, yo lo que decía antes
¿Y
es
para qué le
que.
vas a dar más repeticiones al tío este?
Porque nunca
Bueno,
sabes cuándo se te puede romper Sorgi y necesitas.
Manning,
Ah,
Manning.
perdón, joder, cómo estoy. Manning y necesitas que te salga y te salve un
Que,
partido.
o a lo mejor coge un catarro un día y no puede jugar y
Ah, no,
necesitas que el
joder.
segundo quarterback como mínimo tenga
O le
repeticiones.
descubren la kriptonita, yo qué
Yo iba
sé.
a decir un
Eso
poco.
espero.
A ver,
Yo
Ronda
también.
realmente me parece digna de ex agente de
Un
la
momento,
CIA
un
tu
momento, un
teoría.
momento, un momento.
Que
Antes,
yo
un momento.
sinceramente creo.
Momento, tiempo, tiempo, un momento. Que estaba diciendo antes solo una cosa. Que es que yo no soy médico, pero en este deporte cuando lo sigues aprendes un poco de medicina porque roturas hay siempre. Con lo cual, yo estuve leyendo y tal, lo de la lesión no es nada grave. Es simplemente para retirar líquido que se le ha hecho en la rodilla porque es una rodilla que le han operado 2 o 3 veces. Entonces, retirar tejido muerto y retirar líquido. Con lo cual, es una lesión 4 o 6 semanas de reposo mirando la tele en el sofá de casa y ya está.
Y eso no
Sí,
corrobora
pero
mi teoría, que va para nada. no, justamente puede que yo me apunte al carro de la CIA y vea también cosas raras. No, a ver, ¿a qué me refiero? Justamente yo creo que si se ha operado en estas fechas, no creo que lo hayan podido escoger. Cuando tú tienes una lesión
Sí,
rutinaria,
debía haber lista de espera en el
una
hospital.
revisión, una operación de estas, lo comento porque yo en mi rodilla derecha pues también llevo varias, pero evidentemente siempre me han dicho los médicos, ¿cuándo te la quieres hacer? Porque es para quitarte parte del líquido sinovial, etcétera, etcétera, etcétera. Y astillas del menisco y no sé qué. Entonces, tú te la puedes planificar. Entonces, o los cons aquí han pecado de tontos, o alguien ha hecho la tontería de decirle, no, opérate la semana antes del training camp, que yo lo dudo, si es que realmente es una operación que estaba prevista. Y todos sabemos, si nos apuntamos
Claro.
al carro CIA, que muchas veces, dependiendo de determinadas lesiones, se esconden. Entonces, yo lo que no me acabo de creer es que realmente sea a lo mejor solo una operación rutinaria o solo tal. O que no sea el tema más grave, porque si no, no le operan ahora. Le operan tal como acaba la temporada anterior, le dejan que vea a su hermano en la Super Bowl y a partir de que lo ha celebrado con la familia, le operan entonces y está listo seguro para esta temporada.
Claro, entonces tendríamos que ver si realmente es eso o si hay algo más.
Vamos a
De todos
especular con las
modos,
revistas del corazón.
no, de todos modos, no creo que afecte mucho a no ser que sea una lesión
No,
grave del estilo, le
jugará.
tiene que amputar la pierna,
No, jugará
porque
igual.
Manning
Pero es que con una pierna puede jugar, ¿eh?
en shotgun le
Manning,
ponen
si se
algo para
sale,
que se
sí.
apoye, una muleta.
O ni
No, no, no.
eso. Y hasta en silla
O
de
ni eso, puede
ruedas.
hacer el drop back con una pierna el tío.
Saltando,
Como en el circo.
No. Hombre, hay que reconocer que el tío tiene una capacidad de lectura y una precisión de pase que podría prácticamente jugar sentado.
Claro, y como no va a correr de todas
No, no,
formas,
no, correr no va a
¿qué es
correr.
eso? Si no
Y
sabes
en
lo que
todo
es.
caso, aunque le queden secuelas de la lesión, aunque no sea grave, él de hecho ya juega con un tutor en esta rodilla y hace años, con lo cual lo único que tendrá que hacer a lo mejor pues, es dejarse hacer el sac, o sea, tirarse al
Explica
suelo.
lo que es un tutor, porque mucha gente quizá no lo sabe.
No,
Es
bueno,
la cosa negra esa que llevan como
sí,
una
esto,
rodillera
como una
ortopédica.
rodillera que lleva unos hierros en los
Exacto.
laterales sobre todo, lleva unos hierros articulados, de manera que, aparte de ser una rodillera que ya sujeta más la rodilla, tiene además unos aparatos de hierro que aún la reforzan más.
Que para cuando juega en casa tiene una en blanco, por cierto. Me he fijado en las fotos.
Sí, sí,
o sea,
sí,
vaya
sí,
pijería, pero bueno.
Sí, no,
sí, tiene una de cada color
para que combine.
No, para que combine bien. Aparte de que tampoco es muy bueno que los rivales te vean que todo el mundo sabe que juega con un tutor en esa.
Pero si da igual, si no lo pegan tampoco, si no, no lo rozan. Eso. ¿Qué le pegan? ¿Una vez cada tres meses?
No, bueno.
Creo le debe pagar más su mujer en casa, por favor.
No, creo que fue el año pasado.
La violencia de género.
El año pasado, bueno, creo que recordar que permitieron 18 o 19 sacks, que es un récord.
Ah, pero si fueron más que la línea de Houston.
No más, pero me parece que estuvieron prácticamente empatados.
Eso es imposible, nadie hace más.
Lo estoy diciendo de memoria, son estadísticas que miré a final del año pasado, con lo cual igual ahora estoy muy confundido. Pero sí, es verdad que permitieron más sacks de los que habían permitido desde hacía muchos años.
En fin, Jacksonville Jaguars, yo creo que el punto más interesante es que de una vez por todas tienen que asentar un juego aéreo. Ya sabemos todos que el juego de carrera les funciona. El juego aéreo hasta ahora ha cumplido, porque a Garrard el año pasado creo que tuvo 19 touchdowns y 3 intercepciones con un ratio de completos altísimo. Pero yo creo que hay que dar el siguiente nivel, paso, si lo que quieren es llegar a la Super Bowl.
Yo precisamente creo que no tienen que tocar demasiado esto. Sí que pueden añadir receptores para que las armas que tengan sean más fiables.
Bueno, pero es que de eso hablamos.
No pueden cambiar el estilo de juego.
No, yo no creo
que vayan a cambiar demasiado el estilo de juego. Pero claro, a ver, estaba claro que tampoco tenían receptores. O sea, la temporada pasada no tenía. No.
Parece que Matt Jones está en no sé dónde, además parece que le han metido temas de droga,
dos veces con una plantación en el coche. O sea,
no sé dónde me refería, lo que pasa es que ha tenido la suerte de que
no era su coche y parece ser que se va a librar.
Bueno, eso da igual, el tema está que está pensando más en otras cosas que en jugar a...
Pero me refiero a que me parece que aparte de Matt Jones, sí que Reggie Williams tuvo una muy buena temporada, una temporada decente el año pasado, pero a partir de aquí tenían a DeJuan Woods, me parece, y a John Buzart, o algo así, que creo que si entraron en rotación fue...
Por falta de, más que por calidad.
Sí, entonces me refiero a que evidentemente han hecho una inversión ya a finales de año, ¿no? ¿Llevaron a Dennis Norcuth o ha venido esta temporada baja?
No, creo que fue de los primeros en llegar. Y luego llegaron a Trey Williamson, de Minnesota, y Jerry Porter, que hice un par de días, lo publiqué en la web. Si ha lesionado, se perderá todo el training camp, que seguramente eso afecte a su aclimatación a los esquemas de juego del equipo, pero que...
Bueno, son jugadores que se les supone bastante, aunque luego en sus respectivos equipos, Porter en Oakland y Williams en Minnesota, no hayan demostrado demasiado, son jugadores que se les supone un talento.
Yo creo que Porter creo que es más o menos conocido, es un receptor con muy buenas manos, es un receptor seguro.
Es un receptor bueno, pero nunca ha brillado lo que se le suponía.
Acuerdo, pero están los Raiders.
Claro, es que no brilló ni Randy Moss en los Raiders. Randy Moss en los Raiders hizo pena.
Y como mínimo estás fichando un receptor que sabes seguro que tiene buenas manos. Así como Williamson es más, yo considero que es más una apuesta... más arriesgada, tú fichando a Jerry Porter sabes que es un tío, aparte de que todos los que sigáis la NFL desde hace años lo habéis visto en más de un resumen con recepciones espectaculares, aquellas de una mano, etcétera. Es un tío con unas manos muy seguras, que yo creo que es lo que más necesitan en Jacksonville, porque es que lo de Matt Jones y compañía era dejar caer un pase casi detrás del otro.
Matt Jones no era ni receptor.
Bueno, no, de hecho era Kubi, luego parecía que lo adaptaban a Tyrell, luego
no, pero, lo pasaron a receptor. Pero, a ver, una cosa está clara, yo creo como Ronde que es un error que cambien el estilo de juego, que creo que no lo harán.
Yo no creo
pero,
que no lo harán.
Pero, lo que está claro es que el juego de carrera machacón y poderoso que han tenido hasta ahora no lo van a tener siempre. Les va a durar poquísimo. Primero,
es que no va a colar siempre.
Primero está eso, que los equipos ya saben cómo juegan, por tanto, es más difícil que sorprendan a nadie. Y segundo, está
Fred
un tema.
Taylor tiene unas rodillas que
ahí voy yo. Están... 32 años, ha tenido más de una lesión. Y entonces, claro, Maurice Jones-Drew de momento es una auténtica bestia humana. Pero
si
porque...
30 balones por
exacto,
partido.
No, exacto.
Puedes, ¿no? Es exacto. Un poco el tema de Reggie Bush. No te puedes dar 30 balones por partido a Jones-Drew porque lo matas.
Exacto, con lo cual hay que empezar a pensar en mejorar el juego de pase porque el juego de carrera no te rendirá siempre igual. Bueno, vamos al siguiente equipo de esta división, que son los Tennessee Titans.
Que probablemente estamos en el mismo
sí,
caso.
Yo creo que sí, estamos en las mismas que estamos Jacksonville, con no, el agravante de que...
De que aquí no han fichado a nadie.
Bueno, yo iba a decir de que no tienen quarterback,
no,
pero también me vale.
Sí, han fichado a Justin Gage y a Justin McCarron.
Vaya, vaya, vaya.
Hombre, McCarron...
Me he vuelto a caer receptor de la silla, no lo han visto tampoco ahora, pero me he vuelto a caer de la silla.
Pero que McCarron como receptor de slot en los Jets, de acuerdo que tenía la Vernus Colts que le daba espacio, pero como receptor de ranura en los Jets vendió y vendió muy bien. Estas dos últimas.
No tienen quarterback.
Este es el problema, que probablemente lo que no tienen es un quarterback como mínimo tan fiable como Garrard demostró ser la temporada
bueno,
pasada.
Han fichado a El Scrambler, que sí, que es un buen objetivo, que lo sabemos, lo dijimos en la primera tertulia.
Si fallas un metro por la izquierda, un metro por la derecha, la va a coger igual.
La protege, protege muy bien, exacto. Pero viene de una lesión grave de rodilla.
No.
Y es un tío pesado.
Y además, es que el problema de Vince Young es que yo creo que su principal problema a la hora de pasar es la... A curarse, la puntería, por así
claro,
decirlo.
Por eso decía lo de fallar un metro a la izquierda o uno a la derecha.
Bueno, sí, pero eso te
si
vale
como.
Pero te vale como.
Sí, sí. Está acostumbrado ya.
Sí, porque viene de Vic, vale, pero te vale con. Te vale con...
Feliz debe ser al G. Crumpler que no para de jugar con quarterbacks que nunca han sido quarterbacks.
Pero te vale con Crumpler. Te vale con Crumpler. Con Justin Gage o con Justin McCarron, ya veremos si te vale. Que el quarterback no tenga puntería.
Igual que los Jaguars que han fichado a Jerry Porter, que se le supone una calidad, han fichado a Troy Williamson, que se le supone una calidad, ni Justin Gage, ni Justin McCarron, ni ninguno de los que hubiera antes, me ofrece...
Roydell, el año pasado tuvo una buena temporada. El Williams me parece que ha acabado con 800 y yo lo tenía en la fantasy, lo tengo de hecho, aún no me he descartado.
En fin, que tienen un problema con el juego de pase.
Lo que sí que me parece interesante es la adquisición de Chris Johnson, aunque muchos piensen que es discutida la adquisición de Chris Johnson en el draft como segundo corredor a la Maurice Jones-Drew, a la Reggie Bush.
Hombre, si saben usarlo, por ejemplo, la dupla que pueden crear entre Chris Henry, que fue escogido en el draft del año pasado, y Chris Johnson es muy interesante porque Lendell White ya no lo cuento, lo siento, pero no sé vosotros.
Pues no sé por qué no lo cuentas. A mí me parece bueno, que aún es un tío válido para
yo,
esto.
Entre otras cosas, lo contaré o no cuando vea con qué peso llega este training camp. Claro, si llega igual de gordo que el año pasado, pues ya veremos. Yo creo que Lendell White.
El problema es
que
le
tiene,
falta.
Que tiene un
yo,
problema.
Yo creo que Lendell White.
De mantenimiento o de vida profesional. O de, porque
le falta peso para ser fullback. Y le sobra para
eso
ser halfback.
Pero yo creo que Lendell White, lo que le ha pasado estos últimos años es que no ha tenido un compañero de backfield. En USC Lendell White lo decía muy bien porque tenía a Reggie Bush al lado. Y yo creo que si le ponen a Chris Johnson, que es un tío, salvando las distancias, parecido a Reggie Bush, yo creo que lo puede hacer muy bien este año.
Bueno, ya veremos. De todos modos, lo que está claro es que el juego de carreras funciona, pero creo que sea quien sea el corredor, tienen que darle más papel en el juego de pase.
Sí.
Porque el año pasado...
El papel teórico de Reggie Bush en los Saints, en Tennessee, hoy por hoy, lo tiene Vince Young. El papel de dar la sorpresa y salgo corriendo y me voy y tal, ya lo tiene Vince Young.
Pero es que no es una sorpresa.
Yo creo que...
La sorpresa es que pase.
Pero es verdad, refiero, las cosas como
sí,
son.
Pero que me refiero que sí que es cierto que los Titans han intentado diseñar un poco su ataque no basándose en el pase estos últimos dos años. Yo creo que a partir de ahora llega el tercero, han decidido que como mínimo fichaban teóricas manos más fiables que las que tenían y el problema será ver si realmente pues Vince Young puede pasar el balón o no lo puede pasar.
Bueno, ya lo veremos. Y el último equipo, ¿no? ¿Querías añadir algo más?
No, solo iba a hacer la broma de que, bueno, tiene una super Kerry Collins, sino detrás de Vince Young.
En fin. El último equipo de esta división son...
Tus Texans.
Los
son tuyos.
Houston
sí,
Texans.
Tuyos.
Ojalá. Los Houston Texans, y yo creo que lo que hay que mejorar, después de que el año pasado hubiera una mejora importante en el juego de pase, tanto en los receptores, tanto en el quarterback, tanto en la protección, hay que mejorar el juego de carrera. El juego de carrera el año pasado estaba llevado por Ahkman Green, que es un jugador que para mí el año pasado ya fue un error ficharle, porque yo pensaba
no,
que
no,
se
no,
le
no,
quería...
No, para nada fue un error ficharle, no lo quitasteis de encima.
Míralo, qué cabrón. Yo creo que se le tenía que dar un papel a...
No, hay que reconocer que los dos fichajes del año pasado de los Texans a nivel de running backs durables y fiables a nivel físico son los dos, porque Chris Brown, pobre, estaba ya...
No, Chris Brown lo ha fichado este año.
Sí, para, no está roto.
Pero vamos,
para que se vayan rompiendo alternativamente.
Por eso, sí, perdón, me refería a los dos años consecutivos se han reforzado con Ahmad Green, que ya lleva unos años que no termina ninguna
titular. A mí lo de...
Y Chris Brown, que es otro que también lleva unos años.
Lo de Ahmad Green me recuerda un poco a la situación de Thierry Henry con el Barça. Que, momento, explico por qué. Llegaba.
¿Se ha divorciado?
No, llegaba. ¿Son negros? No. Llegaba, un momento, vale, ya de coñas. Llegaba en principio para tener un papel secundario, para salir en determinadas ocasiones, para el garbage time, que dicen los americanos, un poco para cumplir esa función de veterano, enseñar a los jóvenes y tal. Lo que pasa que, por lesiones, por lo que fuese, se encontró Ahmad Green siendo titular desde el primer día y no pudo aguantarlo.
Sí, no... pero Ahmad Green no ha jugado de defensive back.
¿Thierry Henry sí?
No, pero ha jugado de extremo. Es igual, dejemos el tema.
He liado. Bueno, da igual.
Has empezado tú la comparación.
La cuestión es que en el draft este año se ha fichado a un corredor como Sleeve Slayton, que viene de West Virginia, que es un buen corredor. No viene con mucha fama ni muy castigado porque la mayoría de los valores de su equipo iban para un Vince Young que tenía al lado, como era Pat White. Y yo creo que es un buen corredor. Evidentemente, yo creo que apunta como titular.
Hombre, probablemente.
Tuvo problemas en los fumbles, en los primeros días de training camp de los novatos, pero creo que los ha solucionado ya.
Hombre, que le pegue de Meco Ryans.
Sí, tiene que sí, doler.
Sí, pero es que sí. Igual es bastante duro.
Probablemente, sí, pero yo el tema de los fumbles, a no ser que realmente haya un problema técnico.
Ahmad Green lo tenía, ¿ves? El problema técnico.
Sí, por eso. No, es posible. Hay jugadores que te sorprende que se den cuenta una vez lo han drafteado. Y entonces digan, ay, es que el chaval tiene un problema para sujetar el balón.
Hace un par de años.
Lo podías haber visto.
Hace un par de años o tres o cuatro, no muchos más, en no sé qué retransmisión de un partido de los Giants, dijeron que Tiki Barber había modificado su grip a la pelota.
Es verdad, sí.
Porque tenía un problema de fumbles. Pero eso hace dos o tres años, no
sí,
más.
Sí, 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 sí. Y fue justo antes de la supertemporada que tuvo, que fue cuando la temporada antes que le robase el récord de yardas de carrera a Sean Alexander, ¿no? Se fue él. Que
sí,
tuvo
sí,
más...
Posible,
creo que sí.
Posible.
Creo que sí.
En cualquier caso, hay cosas de estas que alguna vez en la columna lo he comentado que te sorprenden un poco de la NFL. Porque claro, que se den cuenta en el minicamp que tiene un problema para sujetar el balón. Hombre, si es un problema técnico. O sea, si es un problema técnico, no lo entiendo porque ya lo deberías saber cuando le has drafteado. Si no es un problema técnico, que es un problema por potencia, porque todos sabemos que los jugadores universitarios justamente en estos primeros meses en la liga lo que acostumbran a ganar es potencia, porque pasan a entrenar muchísimas más horas,
músculo,
pasan a hacer más pesas y tal. O sea que realmente inicialmente hay un problema de potencia, y que es verdad que te peguen los linebackers de la NFL, que sí que ya la tienen, pues probablemente no es lo mismo. Pero otra cosa es que sea un problema técnico, porque esto tú lo has de ver con la cantidad de observadores y veces que ven a los
jugadores. Claro, para eso tienen un equipo de scouts.
Porque eso digo, si tú realmente trasteas a un running back al que le vas a dar 25 balones por partido, hombre, si tiene un problema técnico y te va a soltar 5 de estos balones, estás en un lío, porque claro, estás regalando 5 posesiones. A lo mejor no, porque alguno recuperarás tú. Pero realmente, entonces sí que has hecho el panoli.
Pero una cosa es, por ejemplo, tú en el Madden, en el draft, en quinta ronda, coges al primero de la lista y no tienes ni idea de cómo juegan y tal.
Pero estamos hablando de la NFL.
Claro,
pero claro, supone... la NFL es un tío que tiene su trabajo, que cobra por ello. Tienes que hacer un informe detallado de las carencias y de las ventajas de este jugador. No puede ser que al verlo digas... Ahí va, pero si este jugador...
Ahora tiene un problema de técnica para sujetar el balón.
Bueno, ya vale de meterse con Mr. Texans.
No fute.
Se acabó. Pasamos a la siguiente división, ¿no? Hombre, ya. AFC Oeste, formada por los Chargers, Broncos, Raiders y Chiefs. Esta división tiene su miga, ¿eh? Tiene un poco de coña. El primer equipo son los Chargers, que nosotros creemos que el principal problema que tienen está en el juego aéreo. Sí, ya sabemos que suena un poco bestia que digamos esto, pero el único receptor de garantías que tienen es Chris Chambers, que el año pasado se perdió 7 partidos.
El mejor receptor es Antonio Gates.
Sí, iba a pensar que...
Momento.
El único receptor,
pero Antonio Gates es tight end.
No es receptor.
O sea, de los receptores que en la ficha pone WR, están Chris Chambers, que ya os digo que llegó de Miami y yo para mí tuvo un año bastante mediocre, sí, de lo que se esperaba.
Tampoco puedes esperar que un tío que llega medio año haga mucho. Yo espero más.
Yo creo que Chris Chambers mejorará. Sí. Con el training camp, en teoría.
Chambers es un tío que es bueno, que ha demostrado en Miami.
Que es bueno. Lo que tenía.
Que además en Miami es más chungo demostrar nada.
Por eso.
El problema está en que después de esto, Eric Parker ya no está, porque ha sido cortado esta mañana.
Ah, lo he visto. Extraña, mira que era malo el tío.
Que además tampoco es que estuviese como receptor, estaba más de retornador que otra cosa. Y luego están Vincent Jackson, Craig Davis, Cassie Mosgood, Malcolm Floyd, o sea, un grupito de gente que tienen más por demostrar que otra cosa.
Y bueno, Vincent Jackson tiene sus partidos de vez en cuando.
Sí, no, pero es un receptor de posesión. Es un receptor de ruta corta.
Y que tiene nada malo.
No, digo que tenga nada de malo. Pero me refiero que pienso que para que los Chargers den el salto definitivo a poder llegar a una Super Bowl, pienso que por eso creo que hay que destacar el tema del juego aéreo. Porque para que den este salto la Super Bowl, yo creo que necesitan que más de un objetivo de miedo. Entonces, o consiguen que Chris Chambers sea este segundo objetivo que dé miedo. Claro, evidentemente si tú tienes a Antonio Gates y a Chris Chambers, que te pueden amenazar a lo profundo o semiprofundo, entonces sí que probablemente Vincent Jackson te rendirá mucho más como receptor de la base corto.
Pero realmente lo que sí que les falta a los Chargers es un deep threat, porque las jugadas largas de los Chargers tiene cojones, pero las hace el que está más atrás de todo.
Que además es otro tema, está en que Michael Turner se fue a los Falcons, que era un corredor de muchísima calidad, que además muchas veces lo dejaban en el backfield bloqueando para sacar a Tomlinson a buscar el pase, pero ahora veremos si pueden hacerlo tanto.
No
porque
está Michael Turner, no está Lorenzo Neal.
Exacto, ahí voy yo. Está Darren Sproles como segundo corredor. El que yo tengo bastantes esperanzas es el fullback novato, que es Jacob Hester, que es un tío de tamaño bastante aceptable y que en la universidad jugaba tanto de fullback como de halfback, llevando el balón, bloqueando. O sea que veremos.
Desde luego Sproles no está para bloquear a nadie.
Ah, no, yo creo que no.
Como no haga como Trent Green y ponga la cabeza ahí en la rodilla de la gente.
Ya vimos cómo acabó. Pero bueno, qué cabrón luego dice de ti, que te metes con Atlanta.
Sí.
Aquí cómo las tira el amigo. Bueno, siguiente equipo de esta división, los Denver Broncos. Y bueno, el principal tema que hay en este equipo yo creo que es la defensa contra la carrera especialmente.
Sí.
Yo creo que el tema del pass rush lo tienen solucionado. Tuvieron la suerte de encontrarse casi por casualidad con dos grandísimos ends como son Dumerville y Engelberger.
Bueno,
que son pequeños. Son
grandísimo en...
Pues no lo hace mal. No lo hace nada mal.
Está rendiendo muy bien.
Contra la carrera no porque
claro,
salta peso. Pero contra el pase lo hacen muy bien. Los dos son muy rápidos. Entonces,
pues yo prefiero pensar
el año pasado,
que lo van a sentar en favor de Jarvis Moss, pero bueno, eso es otro tema.
Bueno, es posible.
Bueno, pero son jugadores de características muy parecidas.
El año pasado,
son pequeños, muy rápidos, entonces estamos en las mismas.
El problema es que el año pasado también el cuerpo de linebackers, con diferentes cambios que hicieron, también les quedó bastante ligerito. Era un cuerpo de linebackers rápido.
Operación bikini.
Pero ligero. Con lo cual, claro, la verdad es que sufrieron muchísimo contra la carrera y yo creo que es el tema importante que ha de mejorar. Denver, el año pasado, además, permitieron, estoy hablando de memoria, pero me parece que permitieron casi 24 puntos por partido, lo cual es mucho para la defensa de...
Teniendo en cuenta, además, la secundaria que tiene.
No, y además lo que me sorprende de esto es que tenían un coordinador defensivo como es Jim Bates, que ha rendido en la defensa de Miami, ha rendido en la defensa de Green Bay... Y no ha sabido acabar de rendir en la defensa de Denver y además ha salido por la puerta de atrás. ¿Cómo queda la defensa ahora? DJ Williams vuelve al exterior, ponen al medio aquí a un tío, al Sirtaki, no me acuerdo cómo se llama.
Koutouvidis. Que,
este tío a mí...
Viene de los equipos especiales de Seattle.
Como middle linebacker, me parece que es una apuesta bastante...
Está Boss Bailey, que lo han fichado...
No decir lamentable.
Lo han fichado de los Lions, está
off-season. El año pasado,
lo han fichado porque era la hermana de Champ, no por nada más. Que, por cierto, los padres de Champ y Boss Bailey tenían la modestia baja, me han dicho.
¿Por?
Por ponerle a sus hijos así.
Ah,
por ejemplo,
Champ y Boss.
Es igual, dejémoslo.
Tengo la estadística, 25,6 puntos permitió por partido la defensa de Denver. Y el ataque consiguió un promedio de 20. Con lo mal, claro.
Las estadísticas no acaban de cuadrar, no.
No.
Además, es que lo que sorprende es que teniendo esta secundaria, que sí, que está entrada en años, pero precisamente por eso creemos que la defensa contra la carrera tiene que ayudar más, tiene que coger más protagonismo, porque tanto Chan Bailey como John Lynch como Dre Bly son jugadores que no han destacado nunca. Lynch sí, es un safety que en sus primeros años era muy duro. Era conocido por su dureza, pero claro.
Sigue siendo duro.
Sí, bueno. Sigue siendo duro y sigue teniendo problemas con la cabeza.
Bueno, ya
ha pegado muchas hostias y ya tiene su
edad. 36 años tiene.
Sí, sí. Pero yo sigo pensando que es un buen, muy buen.
Sí, si no te digo
en cualquier caso,
pero yo no estoy diciendo que se llama el safety.
No,
estoy diciendo que es contra la carrera.
No, bueno, es que no es un safety contra la carrera, probablemente, o el más adecuado. A ver, el problema de Denver es que, o lo que yo no acabé de comprender el año pasado en Denver, es que si justamente si tienes una buena secundaria, no te hace falta ir tanto al pass rush, sino que realmente necesitas una línea que te cubra mejor, o un front seven que te cubra mejor el tema de la carrera. Yo creo que es un detalle y que solo que aunque mejoraran realmente la defensa contra la carrera, el rendimiento de Denver puede subir. Y mucho.
Pero es que yo con los nombres que...
Pero el año pasado quedaron segundos, igualmente.
El claro, problema además...
Toda la división...
El problema además es que juegan contra en la misma división contra Tomlinson y contra Larry Johnson.
Claro.
Y contra McFadden, pero bueno, ese...
Bueno, eso lo veremos.
Bueno, ya veremos quién va a correr en Oakland.
Mira, ya que. Exacto, pasemos a Oakland, ya que saco el tema.
¿Quién va a correr en Oakland? ¿Va a correr Al Davis? Yo quiero.
Darth Vader.
Lo que pasa, uno le placaría Al Davis.
Si ganas,
los líneas se giran y lo placan. Y le placan antes de que llegue la defensa contraria.
Bueno, el problema de los Raiders, yo creo que lo tienen en todo el equipo. O sea,
lo tienen en el runner.
Sí, bueno.
Bueno, claro. También. También.
Vamos a hacer una reestructuración global, empezando por el vestuario.
Por el propietario.
Que sí, se pero... vaya al Teide con el inserso.
Tranquilo, porque...
Como este tema
que creo que
están tranquilos porque no creo que le quede mucho, porque es un señor que ya es mayor, que tiene sus achaques.
Entonces... Yo creo que en la primera tertulia hablamos, creo, del pobre hombre y de los Oakland, de la situación que están viviendo. Hombre, ¿qué pueden hacer Oakland Raiders en el training camp? ¿O en qué deberían?
En correr.
Sí. Yo creo que deberían basarse en establecer un juego de carrera.
¿Con quién?
Bueno, yo...
Justin Fargas. Como corredores, digamos, clásicos, tienen Justin Fargas, tienen Lamont Jordan y Michael Bush. Y entonces luego está el niño,
Jordan,
el juguete nuevo...
Sí,
pero todavía no, con
sí,
lo cual. Y luego está el juguete nuevo, que es Darren McFadden, que yo creo que lo más sensato es usarlo como usan a Bush
en
los Saints, yo creo.
Es lo más sensato.
Luego
es
está, exacto, eso no lo sabemos. Luego está Jamarcus Russell, que pese a ser un quarterback grandote, tiene habilidad para salir corriendo, que le hará falta.
Sí.
Porque además es que, claro, el tema de receptores. Está Javon Walker, que dicen que su rodilla está bastante hecha polvo y pegó un gran atraco.
Ha pegado el atraco de su vida.
Sí, sí, a estos Raiders.
Parece ser que está, bueno, que la lesión es jodida y el tío ha conseguido un contratazo.
Sí, y luego está, claro, es que el titular al otro lado seguramente sea Ronald Curry, después de que se fuera Jerry Porter. El tight end a mí me da bastantes garantías, que es Zach Miller. Pero es que, claro, ¿cómo van a pasar?
Bueno, Jamarcus Russell es un tío que en una lesión metía bombas de 50 yardas.
Sí,
claro, pero te funcionará tres veces por partido.
Claro.
De las 150 jugadas que tengas.
Sí, pero es que hoy he leído y os leo literalmente que los técnicos tenían una idea de jugar y tal, pero Al Davis ha dicho a sus entrenadores que han de enfatizar el pase profundo, que es la gran virtud de Jamarcus Russell.
Vale.
Entonces, ¿y este qué va a ser?
Me hago fan de este señor que dice lo mismo que yo.
Corro y ¡pumba! Pase largo. Veremos.
O sea, play actions.
¿Tiene tanto corredor que se lo van a creer?
No, claro,
sí, pero... Es efectivo, yo creo.
Sí, pero justamente Darren McFadden, por lo que yo he podido leer y por lo poco, yo creo que si lo quieres usar tipo Reggie Bush, lo que has de hacer es pase corto de pantalla, etcétera, etcétera.
Pero Darren McFadden tiene una cosa que no tenía Reggie Bush en la universidad, y es que Darren McFadden ha jugado en más de una y más de tres jugadas como quarterback, pasando él.
Con lo cual pueden hacer...
O sea que, a saber, jugadas, estos Raiders o se hunden
engaño,
o serán un espectáculo este
año.
Yo,
como ya dije en la primera tertulia, a mí lo que peor te huele de todo el tema es el pique que tienen propietario y head coach, que el head coach ha dicho que él no quería McFadden o que no lo había
pedido. No, que no es su pick. Que no es su pick,
y que él no va a diseñar un nuevo ataque para el nuevo juguete.
Pues entonces, no funcionará.
Claro, aquí es donde te queda el tema de decir, entonces ya no entiendo nada.
Pero es que, ¿qué quieres hacerle? Es decir, si te dicen, mira, te vamos a poner de entrenador y tienes esta decisión, esta. Vale, quiero esto. No quiero que lo hagas, lo voy a hacer yo como me sale de las narices.
O dimites o tragas. Lo que no puedes hacer, bueno, entiendo yo, es quedarte y quejarte de todo.
No, pero
si ya sabes cómo funciona.
El chaval ya ha decidido que no dimite, que lo echen, supongo que para cobrar.
Claro. Ah, bueno, claro, para cobrar finiquito, normal.
Claro, él ya ha dicho que él fichó y hizo un contrato que me parece que era de 3 años, si no me equivoco.
Lo que sea.
Entonces, él ya ha dicho que él no ha cambiado lo que ya le expuso al propietario el día que lo fichó, no lo ha cambiado. Y que, por lo tanto, que si quiere el propietario, que le eche.
¿Que quieres hacer de entrenador?
Le pague su pase.
Haces de entrenador lo que quiera, pero el banco, me sigo sentando yo en el banco.
Sí, claro.
Hasta que me pagues lo que me has prometido.
Bueno, y el último equipo de esta división son los Kansas City Chiefs, que creemos que la duda más importante que generan en estos momentos es si serán capaces de montar un ataque al menos competente. Yo creo que al menos competente.
Sí, porque lo que pone aquí en el guión de si consiguieran volver a tener un ataque dominante, yo sigo pensando que el ataque de los Chiefs con Trent Green y Eddie Kennison y...
¡Qué manía!
Y Sammy Parker. Sí, qué manía. Pero mira que eran malos todos juntos, ¿eh?
No, perdona, de malos no eran.
¡Que no!
¡Wow! No,
hombre, pues conseguían...
Oye, pues perdona.
Yardas y...
No, que eran finales de divisiones, etcétera. Oye, tan tontos no eran.
No eran malos.
Otra cosa es que fueran más o menos divertidos de ver, jugar, porque realmente sí es verdad que Kansas City en los últimos años se había caracterizado por tener una línea, esta sí, absolutamente dominante, vale, que detrás de ella corría casi todo el mundo.
¿Casi yo también?
Sí, tú podrías correr allí también.
Bien, ya puedo correr en dos equipos en la NFL.
Y a partir de ahí, no, podías. En la actual no te la recomiendo.
No, la actual mejor no, mejor no.
Bueno, pero pues ganaré rico todavía.
En su momento sí, aparte de que siempre ha tenido o han tenido siempre unos running backs estelares y muy buenos, como Chris Holmes, como ahora Larry Johnson, etcétera, etcétera. Claro, la duda es saber cómo vuelve Larry Johnson, sobre todo por lo motivado o no motivado. Porque yo creo que sigue estando en este equipo.
Yo creo que está picado con la mala temporada que hizo el año pasado.
Y que depende del
rendimiento de este año, que le va a poner ganas, que lo va a poner todo para hacerlo bien este año. Porque si este año no salen las cosas, entonces sí que ya veremos.
Sí, yo creo que sigue en los Kansas City porque, bueno, él la pretemporada anterior ya pidió que le cortaran o que lo tradearan. Vaya, que parecía.
Cuando el holdout, sí.
Sí, estuvo el holdout y ya pidió que tal. Kansas entonces no quiso, lo retuvo, y veo que en este draft, como yo, fichó a Jamal Charles, que ya lo comenté, que yo
de
creo
Texas,
que es un
sí.
gran corredor, o puede ser un muy buen corredor para el sistema de Kansas. Lo cual no significa que es verdad que ahora Larry Johnson no esté picado. Yo creo que después de la lesión de la temporada anterior, él sabe que tiene que volver a ganar galones delante de toda la liga si quiere que realmente un equipo apueste por él y vaya a por él a ficharle.
Pero bueno, de todas formas, yo sigo pensando que Larry Johnson es un tío que es muy válido. Ni Colby Smith ni ahora por ahora Jamal Charles están a su nivel. Tiene que jugar él y tiene que seguir el estilo típico de Kansas, que es correr. Y Larry Johnson, si tiene que recibir 35-40 balones por partido, los tiene que recibir. ¿Por qué? Porque es el mejor jugador de ese ataque ahora mismo de largo.
Bueno, el problema es que como receptor está...
Tony González.
Bueno, a eso iba yo. Como receptor está Dwayne Bowe, porque los demás...
El año pasado hizo una magnífica temporada.
Los demás no hace falta ni mencionarlos. Y luego, una cosa curiosa es que tenemos aquí el ordenador, estamos mirando el depth chart de la página de ESPN, y en el puesto de tight end sale Tony González. Sí. Y los demás están vacíos. Sí. No hay nadie.
No,
o sea,
hay...
Sí, debería haber alguien, pero se ve que aquí ya ni nos cuentan.
Sí, no, debe ser. Pero draftearon un tight end y...
Sí, draftearon un tight end. Lo que pasa es que a lo mejor o es un error o
sí,
es...
Sí.
Sí, o simplemente que como aún no debe estar claro las posiciones, pues igual los otros dos tight ends están aquí...
Es una conspiración de esas de ronde.
Sí, no te extrañe. Para quitarle receptores a Brody Croy, que ya es suficientemente malo el tío como para que encima no tenga a quién pasársela.
Tan malo realmente lo ves. Yo es que el año pasado al final no pude ver ninguno de los partidos que él jugó. No lo tengo visto a Brody Croy.
Bueno, como Trent Green,
como
Damon Huard, como todos los quarterbacks de Kansas, a mí me ofrece dudas.
Pero es que yo creo que tampoco, hoy por hoy, no tienen la línea todavía arreglada.
Pero si eres malo igual, con una línea buena, con una línea mala.
Hombre, no.
No.
No es lo mismo que tengas.
Si eres malo, eres malo igual. Si eres bueno, entonces te puede putear tener una mala línea. Pero si eres malo, eres malo.
Pero es que yo creo que no has visto suficiente.
Claro, a veces no sabes si es realmente el chaval es malo o es que no tiene tiempo y no puede ni pensar.
Es que le han pegado tanto y no tiene receptores y no tiene ayuda. Claro. Entonces. Bueno, hasta aquí nuestro particular análisis de la conferencia americana. En la siguiente entrega nos encargaremos de la nacional. Intentaremos hablar también un poco de fantasy, si el tiempo nos lo permite, pero ya veis que tenemos mucho peligro cuando nos juntamos a hablar, porque podríamos estar horas y horas. Y esperemos que os haya gustado, tanto como nosotros nos hemos disfrutado con ella, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Venga, hasta la próxima.